Nurse runs and steal by Porzingis.
In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! Knicks by one with 8.2 remaining.
Hola, muy buenas a todos. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Soy Knickerbocker para Somos Basket. En Twitter, @KnickerbockerSB. Y en Facebook, Soy KnickerbockerSB. Y hoy, como no ha podido estar Joan, voy a estar presentando yo, Pablo Espinosa, @PabloEspinosa11 en Twitter, y me acompañan, como en el anterior podcast, Sergio Ochoa en Twitter, @S/Ochoa94, y Lucas Méndez Veiga, @LM8. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
A ver, siguiendo lo que hicimos en el anterior podcast, vamos a continuar el análisis de la temporada, jugador por jugador. En el primer podcast analizamos los titulares, Carmelo, Aflalo, Porzingis, Calderón y Robin, y además hablamos del tema de los entrenadores y de Phil Jackson, y en este podcast toca hablar de los suplentes. ¿Cómo veis en general el papel de los suplentes esta temporada?
Pues bueno, empezaron bien, pero al paso del tiempo se han desinflado un poco. Sobre todo, pues, los Derrick Williams, los Langston Galloway, mucho anotador teníamos en la parcela del banquillo, pero empezaron muy fuerte todos, pero al final, pues, como el equipo se ha ido a peor. Pero siempre podemos rescatar algo importante, como por ejemplo, Jerian Grant, que ha sido uno de los pocos que ha ido, en vez de cuesta abajo, ha ido subiendo.
Tú, Lucas, ¿cómo lo has visto?
Bueno, yo más o menos como Sergio, yo creo que del quinteto hablamos el otro día, yo creo que en general, salvo el caso de Aflalo o Calderón, yo creo que los otros tres mantuvieron el tipo y mantuvieron al equipo, pero los suplentes a principio de temporada bien y luego pues cuesta abajo. Y lo que dice Sergio, algo rescatable, Jerian quizás, para mí Lance Thomas, que también ha hecho buena temporada, y yo creo que lo poco que hemos visto de Serafín, a mí por ejemplo me ha gustado Serafín, y algo de Derrick Williams, pero muy poco. Yo creo que el nivel del banquillo es lo que nos ha acabado matando y lo que nos ha llevado ahí abajo.
Ahora iremos analizando uno por uno, pero sí, yo en líneas generales opino como Lucas, de lo último que ha dicho. Yo creo que uno de los puntos más importantes por los que este equipo ha fracasado, yo creo que ha sido el banquillo. Vamos a empezar por un jugador que ha jugado todos partidos, que el año pasado se le cogió de la D-League y fue un sorpresón, pero que este año ha bajado mucho su nivel, a mucha gente le acabó disgustando y esperamos sinceramente mucho más de un jugador que prometía mucho más el año pasado. Adelante, Lucas.
Bueno, imagino que hablamos de...
Sí, de Galloway.
Pues comentamos un poco en el otro podcast de Galloway, que era una de las decisiones de Derek Fisher, que el año pasado necesitábamos algo sí o sí para remontar el vuelo, ¿no? Para dar una alegría o intentar sacar al equipo de ahí abajo, ver algo novedoso y ver el nivel de la D-League. Y yo creo que el Langston Galloway lo hizo bastante bien, o sea, relativamente bien la temporada pasada. Se hablaba de la Langston similar a lo de Jamie Lin,
no sé cómo era la Lincienta en Langston Galloway,
Insanity. Y esta temporada, nivel mediocre de Galloway, yo creo que en muchos partidos se ha visto perdido en defensa, en ataque, forzando un mogollón de tiros. Lo he visto, lo comentaba el otro día en el otro podcast, pues nivel mediocre, y yo creo que a día de hoy no lo veo con nivel para el equipo ni para la liga. Más bien.
Yo, sobre todo, lo que he visto de Galloway ha sido, aparte de que no anotaba con la misma facilidad que el año pasado, era yo creo un poco más egoísta, y a niveles defensivos ha empeorado, sobre todo es el acierto en tiro que ha tenido tan, para mí, pésimo, en el sentido de, era un jugador que ha tenido unos porcentajes de tiro de 393 sobre 1000, pero la cosa es que ha tirado muchos tiros, a veces, cuando estaba perfectamente cubierto y había jugadores como Calderón o otros libres. Yo creo que ha pecado un poco de egoísta esta temporada, también probablemente fruto de la frustración de que no estuviesen saliendo las cosas. ¿Tú cómo lo ves, Sergio?
Bueno, coincido con vosotros dos. Creo que nos teníamos a esperanzas en Galloway, no en que fuera pues un titular, pero sí un jugador que de banquillo pues te resolviera cuando los niños lo necesitan. Y es cierto que ha forzado muchos tiros y ha estado bastante mal. Tengo una teoría, no sé si la compartís conmigo, la voy a explicar ahora. Y es que para mí Galloway me ha recordado a Tim Hardaway Jr., me explico. Hardaway su primera temporada en los Knicks estuvo muy bien, al igual que Timmy. En la segunda bajaron, tanto Galloway, bueno, en esta segunda bajó mucho Galloway, al igual que Timmy el año pasado. Y yo creo que Galloway se va a ir, al igual que se fue Timmy, y en Atlanta Timmy no ha hecho nada. Y Galloway creo que se irá y no hará nada.
Yo creo que Galloway se... Yo la verdad que me parece curioso y la comparto. Y además creo que Galloway se vaya puede ser incluso hasta bueno. En el sentido de es un jugador que no nos ha aportado mucho. Sí. Y puede, de lo que tenemos para hacer trades, es de lo más
exacto. Además, interesante. Timmy no aportó mucho, se fue y nos vino Jerian Grant, que
sí.
Estamos muy bien con él.
Claro.
Vale. Quiero decir eso. Me parece, yo creo que el valor de Galloway, yo creo que va a ser inferior a lo que podamos sacar. De lo que sacamos por Timmy, yo creo que nos van a dar bastante menos por Galloway. Es mi impresión.
También, hombre,
lo que la teoría de Sergio es igual que Galloway, o sea, igual que Hardaway.
Sí, han tenido el mismo efecto. Jugadores jóvenes, misma más o menos posición en Nueva York. Pero sí, yo creo que por Galloway sacaríamos menos que por Hardaway, porque aunque pueda parecer una tontería, el apellido también pesa.
Pensad que este año no tenemos ronda.
Ya.
Así que tal vez es que me estoy liando con Galloway. Sí. Galloway por una rondita de draft, aunque sea baja, podría ser interesante. Depende de lo que seleccionemos. Porque New York, al menos este último draft, ha seleccionado muy bien con Porzingis y Grant.
Ya, pero ahora piensa, ¿Vas a cambiar a Galloway por una ronda baja cuando Galloway es un jugador que al fin y al cabo ha sido hasta en el segundo mejor quinteto de rookies en su año? Ahí también entra si tú prefieres ir confiando en Galloway o prefieres jugártela por un rookie. Yo personalmente seguramente lo traspasaba.
Yo también lo traspasaba. Es que depende de lo que quiera Phil. Si quiere jugársela buscando un traspaso con una ronda baja y que el jugador pues te salga bueno, que es lo que hizo con Timmy,
o yo creo que
mantener a Galloway.
Yo creo que ya hemos visto el tope de Galloway en mi, según mi impresión. Y aunque el draft parece que no tiene mucho nivel este año, ¿no? Dicen que las primeras posiciones, lo único Ingram y estos que vienen para las primeras posiciones, yo creo que a pesar de que no haya mucho nivel, yo lo cambio sí, a Galloway pero...
Siempre dicen del draft que no hay mucho nivel, pero luego siempre hay algún ronda abajo o segunda ronda que sorprende, ¿sabes? Sí.
¿Y cómo verías para terminar con Galloway? Ya que parece que, bueno, ya la confirmada llegada de Groten y además que parece que se va a intentar ir a por un base o un escolta en esta agencia libre. ¿Cómo veríais hacer intercambio de valor por una ronda para intentar conseguir un pivot, que es una posición en la que no vamos tan sobrados a nivel de jugadores? Que parece que solo está Robin.
Sí. No sé. En Serafin o Queen sale del equipo.
Claro.
Y Amundsen no aporta nada, pues no estaría mal.
Es otra posibilidad. Yo no lo vería mal.
Es otra posibilidad.
Vamos a continuar con lo que para mí ha sido una de las sorpresas positivas del equipo, sin duda alguna. Jugador por el que nadie se esperaba, yo creo que nada. Que muchos criticamos cuando continuó en el equipo. Y es Lance Thomas. ¿Qué opinión te merecen Lance Thomas, Sergio?
Thomas me ha sorprendido para bien. Yo era de esos críticos con él, de que ¿para qué mantenerlo? Pero al final, con lo poco que cobra y lo que ha hecho, ha sido uno de los mejores, de las mejores firmas que ha hecho Fintazo, ¿no? Para mí ha superado a Derrick Williams, que en pronto hablaremos de él, enormemente. Y es cierto, no es un jugador que tenga una calidad como, por ejemplo, tiene el mismo Derrick, pero le echa cojones, por así decirlo, y eso suple su poca calidad. Pero me gusta ese espíritu que tiene.
Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. No es un jugador que rebase calidad, pero es un jugador que un equipo como los Knicks, que hacía falta un jugador que lo dejase todo en el campo, que se matase por el equipo, que fuese el primero en hacer las transiciones defensivas y que en ataque de 3 años de banquillo fuese un revulsivo. Yo creo que Lance Thomas, aparte de los números que haya tenido, sobre todo en defensa, cuando él no ha estado, el equipo lo ha notado muchísimo. O sea, para mí ha sido de los mejores defensores de la plantilla con diferencia. Y uno de los que más hemos notado su ausencia. ¿Tú qué opinas, Lucas?
Yo creo que con Lance esta temporada han sido todo buenas noticias. Y me explico, lo de la lesión, que no se me entienda mal, pero yo creo que con la lesión, antes de la lesión, estaba a un nivel excelente. Yo creo que si mantuviera ese nivel iba a pedir bastante dinero de contrato en este año. Y yo creo que esa lesión, sabemos lo que puede dar Lance Thomas, y después de esa lesión yo creo que se conformará con algo menos de dinero, y yo creo que para nosotros perfecto, porque sabemos que Lance puede jugar tanto de 3 como de 4, defender a jugadores atléticos y hacerlo con éxito, tirar, o sea, muy completo en las tomas. Si es verdad que esa decisión fue de Derek Fisher, lo descubrió un poco ahí en esa posición, y bueno, yo creo que Lance, pues una de las buenas noticias de esta temporada.
Sí, sorprende cómo llegó al equipo, llegó con el polémico trade que mandaba Samper de Gerard Smith a Cleveland, y la verdad que ese trade fue muy criticado, y al final Lance Thomas nos ha salido muy bien. La verdad que no se puede poner ninguna pega la temporada. Aunque sí que a lo mejor se puede poner alguna pega, aunque ha tenido partidos con mucho nivel, es a Derrick Williams. ¿Cómo lo veis? Sergio ha caído. Bueno, pues vamos a ver si ahora vuelve a entrar. Dime tu opinión, Lucas.
Bueno, pues Derrick vino con incógnita, ¿no? Uno de los fichajes es extraño, nos había dado tanto en Minnesota como en Kansas y un nivel bajo. Pero bueno, yo creo que al final ha acabado haciendo bueno pues los números. Y también otra de las buenas noticias es luego ha bajado el nivel. Pero yo también, si no nos quedamos a Lance, pues me quedaría Williams. Uno de los dos tiene que acabarse quedando en el equipo y un poco reforzar esa segunda línea. Y a ver cuáles son las decisiones, como cuánto pide cada uno. Y...
Sí, yo creo que a uno de los dos hay que dárselo seguro, o sea, sin ninguna duda. Y me quedaría con Thomas, sobre todo porque creo que necesitamos más un jugador defensivo que a un anotador. Aunque para mí la temporada de Derrick, a pesar de que ha tenido altibajos, me parece decente, de un 6.5. Y podemos esperar más de él. También de Lee Williams, a ver qué mercado acaba teniendo, si se puede hacer algo con él, si nos lo pueden dar algo que pueda merecer la pena, porque al fin y al cabo, Derrick Williams, su temporada no ha sido mala, pero vamos, yo creo que todos nos esperábamos más, y al final un jugador que viene solo para anotar, que se queda con 9,3 puntos por partido, que no están del todo mal, pero a lo mejor sí que nos esperamos un plus, no ese jugador, y cuando un partido se te estaba atascando, que saliese y hiciese un par de penetraciones y te revolucionas un poco el partido.
Sí, ahí estoy contigo, pero yo creo que Derrick Williams tiene más nombre, ¿no? Más mercado que Lance.
Sí,
más,
sí.
Igual nos pueden dar más por él. Pues, pero bueno, yo cualquiera de los dos me vale. Yo creo que cualquiera de los dos son un poco similares.
Sí. ¿Sabes? Cada uno tiene sus cosas. Para mí Lance Thomas más defensivo y Williams más ofensivo. Pero vamos, que para mí esto, tanto Thomas como Williams, ha sido de lo mejor del banquillo.
Bueno.
Sergio, ¿has vuelto?
¿Te escucha?
Sí, ahora te escuchamos.
Vale.
Dale, Williams, que vienes con ganas. Vamos, te dejamos, minuto.
A ver, yo el de Rick Williams de pretemporada me lo quedaba. Este no. Básicamente por una sencilla razón. A mí este de Rick Williams, un jugador tan irregular, me recuerda mucho a Jared Smith y le va mucho un poco la fiesta,
creo yo. Sí, claro.
Lo vendía. Y lo que habéis dicho de mercado tiene razón. Aparte quiero añadir que es un número 2 del draft.
Sí, sí, es que...
Lo vende siempre. Así que yo... A ver, hay que renovarlo porque un Sinhan Trade estaría bien, depende de lo que nos ofrecen. Porque creo que termina contrato, no estoy seguro.
No.
Tiene una opción de jugador.
Sí, ¿no? Tiene opción de jugador.
Ah, tiene opción de jugador.
Es baja. Bueno, creo que son 4, menos de 5 millones, 4,6.
Pues no sé si la acepta. No sé
sí,
si
son 4 y pico millones.
No sé si acepta la opción o tirará para la agencia libre, pero yo creo que si hay que elegir entre Lance o Williams,
sí.
Me quedo con Lance Thomas sin ninguna duda.
Yo creo que pocos Knickerbockers ahí se quedarían con Williams, sí. La verdad.
Derry Williams es un jugador, ya te digo, que un partido te hace bien, pero 5 mal, y para eso prefiero uno regular.
Sí, sobre todo cuando es lo que estamos hablando, sobre todo cuando tú le has fichado con el objetivo que sea un anotador regular, que sea un tío que te vaya promediando puntos de banquillo siempre. No te vale de nada.
He bajado mucho de Aflalo, pero de Derrick Williams para mí es aún peor.
No te vale de nada tener a un tirador que de repente un día te hace uno de 7 con 4 puntos y de repente otro te hace 15 puntos. No te sirve. No. Pues alguien que ha llegado más sobre Williams, o ya ha quedado todo claro.
Yo creo que todo ha dicho con los que ha dicho Sergio, y la comparación con Lanzo, con todo.
Pues pasamos al que para mí es de mis jugadores favoritos de la plantilla, mi enchufado, por así decirlo, a Jerian Grant. Que, bueno, si me permitís empezar yo dando mi opinión, yo creo que Jerian Grant es una buenísima noticia para los Knicks. Es, o sea, ha llegado al equipo a cambio de un jugador que no estaba aportando, como hemos comentado antes, Tim Hardaway, y ahora mismo Grant, como ha terminado la temporada, es que incluso podría llegar a ser hasta titular. Un jugador de 23 años que, si mejora en el tiro y en los porcentajes, puede ser un gran base para el equipo. ¿Cómo veis a Grant, Lucas?
Hola, bueno, pues Jerian Grant, pues pues un poco lo que has dicho. Yo creo que se fue un poco injusto al principio. Un jugador que trajimos con un traspaso de Hardaway. Se tenía una buena percepción de Hardaway, yo creo, mucha gente, muchos aficionados en los Knicks todavía esperaban que Hardaway acabara por dar ese saltito que le faltaba. Lo comentamos antes, que luego se acabó siendo un poco bluff. Y al principio pues llegaba con esas expectativas, y el nivel de los bases es el que es, y se esperaba un poco más de Grant, pero yo creo que fue un poco injusto por parte de los entrenadores, lo que dijimos, pues muchos partidos de Fisher con cero minutos, no dejándole aportar nada, y se han visto cositas, pues en defensa, en ataque, yo creo que ha ido mejorando su tiro, el segundo tercio de la temporada ha mejorado el tiro, y se ve pues así un rayo de esperanza quizás para los Knicks en el puesto de base. Es verdad que vamos a intentar fichar algo ahí, o eso parece, en ese puesto, pero a ver si Jerian sigue aportando lo que aporta, le dejan dar ese salto de calidad, un poco más bien eso, si le dejan, y a ver qué sale de ahí. Yo veo madera de buen base, pero hay que ver si le dejan aportar, si Jerian pues lo es capaz de también de acoplarse al equipo, al triángulo, todas esas cosas que se han dicho de él, pues hay que ver un poco cómo reacciona.
¿Tú cómo lo ves, Sergio?
Pues igual que vosotros, yo creo que al principio fue injusto con él porque no le dieron oportunidades, pero es un base que ha demostrado, aparte de todo lo que tiene, sobre todo una madurez importante, ¿no?
Con 23 añitos.
¿Eh?
Con 23 añitos.
Sí, con 23 años. No es un jugador que sea el típico base que conocemos ahora, que viene del draft a la NBA y se las tira todas. No sabe jugar con cabeza, y a mí me ha gustado mucho. Espero que esta próxima temporada de minutos, aunque no lo sé, porque ya se saben los rumores de que los Knicks van a ir a por un base sí o sí, pero al menos que sea de sexto hombre, creo que puede ser importante.
Sí, me gustaría recalcar en esto que ha dicho Sergio, es que es un base diferente. En estos últimos años de la NBA estamos acostumbrados a bases que son tiradores y no tan asistentes, que teniendo claras excepciones. Pero Jerian Grant es un chico que ha llegado con un pick en el draft que no era tan bajo, que está bien, y que ha llegado con mucha humildad y con ganas de hacer las cosas bien. Y además, si analizamos...
Creo que puede influir que hiciese los 4 años de universidad, no como la mayoría, que es que al primer año ya se van.
Sí, un tío muy muy maduro para su edad, lo que comentáis, y que puede crecer a partir de la defensa, lo que habíamos visto esta temporada, que su defensa es uno de los de los puntos fuertes, pues escoltas, tiradores, y ese perfil de jugador abunda la liga, igual un base como Jerian, pues no, claro. Eso es lo que le da el valor a un jugador tan joven, y es un pique que usamos con un jugador como Hardaway, que tenía cierto valor en el equipo, que luego no aportara,
y claro,
que ese es el valor de Grant.
Y claro, muchos me pueden decir que eran partidos que no tenían importancia, etcétera, pero si coges las estadísticas del mes de abril, que ha sido el mes en el que ha sido titular, es que no es un base tirador, pero ha promediado 14 puntos y medio. O sea, que no está nada más. Y ha demostrado Jerian Grant con estos últimos partidos que si le dan minutos y le dan continuidad, puede llegar a ser un gran base. Un buen base asistente, un gran defensor, y esperemos que este verano se machaque a hacer tiros y a mejorar para que el año que viene pueda pegar un poco, pues siendo el acelerón en su carrera, dar un golpe sobre la mesa y decir, bueno, no voy a ser solo un jugador de banquillo de los Knicks, sino que puedo llegar a ser titular.
Ojalá.
El tercer mejor asistente por detrás de Melo y Calderón, jugando los 82 partidos.
Sí.
No, Jerian no jugó los 82.
Bueno, los quiero decir, la mayoría,
sí,
¿no?
Sí, sí, ha jugado, sí.
76,
que ha jugado muchos. Y sobre todo, asistencias que dando el juego, o sea, no una asistencia de mira, te doy el balón medio y tírate. No, o sea, se ha visto que es un jugador que ha querido crear un poco, y aunque no coordinase mucho con el estilo de juego del equipo, ha llegado a hacer buenos números. Sobre todo este mes de abril, en el que ha podido ser titular. Sí. La verdad que para mí, junto por Zingis, Jerian Grant la mejor sorpresa de temporada, sin duda. Y llegamos a otro casi sorpresa, pero por el lado malo. A mí, ya de base, que tengamos que estar discutiendo en pleno 2016 sobre este hombre, me choca. Pero bueno, adelante. Sasa Vujačić, opiniones, Sergio.
Creo que lo que voy a... Solo voy a decir tres palabras y creo que vais a estar de acuerdo conmigo. Sasa, retírate ya.
Por favor.
Yo ya no sé qué más comentar de Vujačić. Ya le atizamos el otro día. Y...
Es que no tiene nivel ni para ACB, ni para Europa, ni siquiera para China.
No tiene nivel.
¿Dónde estaba? En Turquía, siendo suplente de un equipo de... No sé dónde, o sea... yo creo que se le trajo por lo que comenté un poco el otro día. Era del círculo de Derek, del triángulo de Phil. Y es un jugador que igual tiene que madera de líder, en plan puede explicarle circunstancias de partido a jugadores más jóvenes. Por Jerian Grant, yo leí una noticia a mediados de temporada que le explicaba defensas contra jugadores muy móviles y de ese estilo. Yo creo que se trajo a Vujačić un poco por eso y por ir aprendiendo, supongo, el oficio de entrenador.
Pero, sí, pero...
Para eso yo mira, lo que ha hecho Phil, echar a Fisher y poner a Rambis de entrenador, pues te sobra el hueco de asistente que lo puede llenar Vujačić.
Sí, sí, claro, no, pero sí, la cosa es, sí, yo creo que nadie critica que Vujačić lo viene siendo a la franquicia para ayudar. Pero ¿por qué coña ha jugado 15 minutos por partido?
Muchísimo, a final de temporada.
15 minutos por partido. Y unos porcentajes de en triple, que hubo una estadística de los, no me acuerdo muy bien, pero de los 90 primeros triples que se había tirado o algo así, y había metido 3, no me acuerdo muy bien, pero una barbaridad, o que tenía un 3% de acierto en triples, no sé. Sí,
sí. Creo que ese cual dices, que al principio de temporada, ¿no?
Sí.
Él y Calderón empezaron fatal con el triple.
Sí, sí, que entre los dos habían metido 3 triples, o una... No me acuerdo muy bien.
Y dos eran de Calderón y uno de Vujačić.
Sí, sí. O sea, lo de Vujačić es que encima, o sea, los minutos que ha jugado se ha tirado tiros. O sea, ha habido ocasiones de jugadores libres, yo no sé, Derrick Williams en la esquina y Vujačić se tiraba el tiro.
Mucho con, sí, sí, por encima.
A mí me sorprende más el dato de que en 25 partidos haya sido titular.
Sí, sí, sí. Es increíble. Afialo ha acabado siendo suplente de Sasa Vujačić. Es que no te cabe en la cabeza.
En el año 2016.
En el año 2016.
Sí, la verdad. No hay por qué cogerlo.
Y desperdicias a Fredet para mantener a este.
Sí, ya llegaremos. A mí es que Vujačić es un tema que... No. Me sigo sin creer. O sea, tanto Derek Fisher primero y luego Currambis después. O sea, es que no me cuadra. Pero para nada. Así que vamos a dejarlo porque con Vujačić podríamos tener un podcast de insultos durante una hora. Y no sé el plan. Pasamos con Kylo Quinn que pues se le fichó siendo más o menos, bueno, viniendo de Orlando, un poco desconocido, un jugador que venía a aportar también defensivamente, a aportar músculo y garra en la pintura y que no se han dado muchas oportunidades, a pesar de que en mi opinión cuando se les han dado no las ha desaprovechado. ¿Qué opinión te deja Kylo Quinn, Lucas?
Bueno, de Quinn, un poco irregular. Yo creo que al final, nivel medio del banquillo, empezó muy bien. Yo me sorprendí al principio de temporada. Muchísimos tiros, se le veía buena mano de media distancia. Un pivot, pues, que lo que comentabas tú, que venía en principio para aportar defensa, pero que luego salía y también anotaba sus tiros. Era un jugador, pues, bastante... O sea, no el tronco acostumbrado ahí... Pues ya tenemos la imagen de Lou Amundson que no se mueve para nada, pues, y O'Quinn acabó aportando cositas, pero luego desapareció completamente de la rotación, partidos sí, partidos no, pues sin incidencia en el juego, ni en defensa, ni en ataque, y yo creo que acabará saliendo como vino, sin pena ni gloria.
Sergio.
Pues como dice Lucas, yo creo que igual que él, o sea, O'Quinn ha estado en las líneas generales del equipo, empezó muy fuerte, pero se desinfló, llegó el Can Ramis y ni siquiera entró en la rotación. No hay mucho que decir.
De hecho, me sorprende el dato de que haya jugado 65 partidos. Yo pensaba que eran menos, pero bueno, esos 65...
Me sorprende el dato de que solo hayan sido 12 minutos cuando al principio de temporada sobre todo jugaba 20.
Sí, empezó muy bien. Yo sinceramente es un jugador que se va a marchar, como bien ha dicho Lucas, y me da un poco de pena. Es un jugador que me ha caído bien desde que llegó y que cuando está en el campo ha aportado realmente. Solo que otros jugadores... que no ha tenido minutos a rotación de manera inentendible. Yo creo que este año ha habido muchos casos.
O'Quinn no es un jugador, pues por ejemplo Derrick Williams sí es un jugador vistoso, que sí. Te gusta ver cuando tiene buen día. O'Quinn, aunque tenga un buen día, no es un jugador de estos que recuerdas jugadas suyas, sino es un jugador de trabajo y defensa. Pero creo que no le han dado las oportunidades que él merecía.
Yo no sé cómo qué opinaréis, pero yo a O'Quinn me lo quedaba.
¿Tiene contrato todavía?
¿Crees? Sí, sí. Creo que sí, pero vamos, que si le vi fuera, o sea, si tuviese que ser mi opinión, yo me lo quedaba sin ninguna duda.
Yo por mí también, o sea, lo que comentabas antes, lo que se le ha visto, pues se le ha visto un jugador trabajador y yo creo que sin es un tío modesto que hace equipo también, yo no le he visto ninguna palabra más alta que la otra, o sea, le he visto, pues, tío trabajador y que aporta sus cosas y... Y yo creo que tampoco tiene un contrato tan elevado. Si se le va a dar oportunidades, si va a ser fondísimo de banquillo, pues...
Claro. Para que sea fondo, pues no merece la pena.
Es que depende porque también, si llega... teniendo a Rolo, con O'Quinn, luego hablaremos de Serafín.
Ya. Yeah.
Y luego que llega Willy, se supone que va a llegar Willy. No
sí,
sé, yo
supone,
creo que...
Sí.
Se supone que va a llegar Willy y aún así hemos dicho antes que un pivot, otro pivot no vendría mal, pero que van a ser todo pivots.
Claro, o sea, yo cuando antes decía que un pivot no vendría mal porque ha por entendido que O'Quinn y más jugadores que vamos a ir nombrando van a abandonar el equipo.
Bueno, aún así lo que comentábamos antes comparando, yo creo que si comparamos a O'Quinn y a Serafín, yo creo que tiene bastante más mercado Serafín que O'Quinn, por lo que decíamos, porque no es un jugador vistoso O'Quinn.
Ahora... Entonces, Como bien decís, toca hablar de Serafín, y si decíamos que las rotaciones no han sido justas con O'Quinn, para mí con Serafín, más aún. Sí. 48 partidos, solo un jugador que vino con mucho más cartel que jugadores como O'Quinn o, por ejemplo, las Thomas, que ha tenido grandes partidos, bueno, sobre todo un gran partido, y es que tampoco se han dado muchas más oportunidades. Con los partidos que ha jugado pocos minutos, y venía a aportar lo que todos pensamos, un poco de anotación por parte de la pintura dentro del banquillo. Y al final no se le ha visto nada. Y va a ser uno de los que se va a ir, seguramente.
Seguro.
Yo creo que Serafín en cualquier otro equipo, bueno, en un equipo de la NBA puede tener más minutos de los que ha tenido este año en Knicks, sin ninguna duda. ¿Qué opinas, Sergio?
Bueno, creo que hablando de Serafín, no sé qué le puede pasar, pero ha tenido mala suerte. Recuerdo que cuando llegó de Wizards, en Wizards tampoco tenía minutos. Y yo aquí pensaba, bueno, New York no es Washington, pues Washington es un equipo que va a hacer algo en play, que se va a meter a play y va a hacer algo. New York está ahí, está en reconstrucción, creo que tendrá minutos, pero luego ves que solo ha jugado 48 partidos, 11 minutos por encuentro y dices, pero ¿esto qué es, no? Cuando los partidos que ha jugado, a mí me ha gustado lo que ha sacado, lo que ha hecho. Pero no sé por qué no le dan tan pocos minutos, y es que ya no es solo en New York, en Washington igual. Así que no sé, yo creo que se irá. Lo que no sé es si se irá a otro equipo NBA o volverá a Europa.
Lucas, ¿tú cómo lo ves el futuro de Serafín?
Pues un poco como Sergio, sin entender por qué a este jugador, que se le han visto maneras en los dos equipos, no se le dan más minutos. Además, en Knicks, que antes de la llegada de Rolo, yo creo que la pintura de los Knicks era un solar, o sea, no había de dónde sacar nada, ni en defensa ni en ataque. Y Serafín, que es un jugador que se le ven maneras, que puede aportar cosas. Yo creo que también, no sé, es mi impresión, ¿eh? Así como Kylo Quinn es un jugador trabajador, yo veo en Serafín quizás un poco de vagancia, ¿no? Un poco
sí, puede ser. Pues,
falta de ética Serafín, de trabajo.
Recuerdo que Serafín llegó gordito, llegó con sobrepeso.
Llegó gordito, se le criticó mucho y fue cuando subió la foto a Instagram que salía haciendo ejercicio en una barra con la espalda, que hubo ahí un poco de polémica.
Además sube bastante fotos, es bastante amigo de las redes sociales, está todo el día con... Y yo creo que si se decía de Derrick Williams, a Serafín también le va a ser un poco quizás el ambiente neoyorquino. No sé, es mi impresión, no tengo ni idea,
puede ser.
Sí. Se nota un poco como... cómo hemos bajado un poco el tono de este jugador, porque es que es eso, nos sorprende y no entendemos qué ha pasado con Serafín.
Bueno, ahora vienen los buenos.
Sí, o sea, hay jugadores con los que, yo no sé, de Danny Williams, te gusta en la temporada, puedes decirle, vale, le ha pasado esto por X cosas, pero es que Kevin Serafín, 48 partidos.
Bueno, ahora vienen los innombrables.
Sí. A ver, ¿querías decir algo más sobre Serafín, Lucas?
No, un poco eso, incógnita, yo creo que es la palabra
para sí, decir. Es
a Serafín. Incógnita este año y a partir,
no sé,
o sea, y a partir de
que
ahora.
Hemos pasado titulares, suplentes, incógnitas y ahora vienen los desastres.
Sí, sí. Ahora vienen los, sí, como dijiste, los innombrables, a ver si comentamos de alguno.
Y sobre todo para terminar con Serafín es eso, que sigue teniendo mercado. Y a ver qué podemos sacar.
Sí. Sí, bueno, es interesante lo que vamos a sacar de él.
Primero, antes de los innombrables, me gustaría decir a los pobrecitos, por decirlo de una manera. Anthony Early, jugador que desde el principio sabíamos que no iba a contar con muchos minutos, que podía explotar o podía ser lo que ha sido, y además en diciembre lamentablemente recibió un disparo en la pierna que la tenía apartado toda la temporada. Poco se puede hablar de temporada de Early, si alguno quiere comentar, Lucas, Sergio.
De Early, a ver, es cierto que lo de disparo mal, que haya por culpa del disparo pues no haya podido jugar. Pero es que antes de eso a mí Early no me demostraba nada.
Sí, a mí el año pasado también me dejó un poco frío. Es cierto que era una ronda súper baja, yo creo.
34.
Sí, y no se le ve...
No sé,
24
para
años...
No sé, no le veo nada.
No es jugador en NBA.
No.
Cuando drafteamos, se alabó entre comillas el pick, se decía que era...
Fue en el traspaso de Smith y Shumpert que nos dieron la ronda, ¿no?
No. ¿Esta era la ronda o sí?
Sí, porque era de Oklahoma.
Yo creo que también.
Sí.
Una ronda.
Sí, era esta.
Sí, puede ser.
Sí, que era esta más la de... Más la de Antetokounmpo, creo. O...
Sí.
Sí, era, teníamos el pick 34 y el 51 o 52.
Sí.
A ver, pues, Anthony Early, por mucho que se dijese que era de lo más salvable de la segunda ronda del draft, sin más, jugador que no tiene futuro en NBA y que además ha tenido el problema del disparo. Poco se puede comentar su temporada, 17 partidos, 1,8 puntos por partido y poquito más. Pasamos de jugador a otro que seguro así me cabrea, Lou Amundson, 29 partidos. O sea, Sasa Vujačić no tiene nivel NBA a sus 31 años, y lo ha tenido. Pero Lou Amundson, ahora mismo, o sea, ¿en qué momento te cabe que pueda jugar 29 partidos en un equipo de NBA?
Yo es que no entiendo qué se fumó de fin para que ese día dije, ¿sabes? Vamos a renovar a Lou Amundson.
Renuevo al Amundson.
Madre mía.
O sea, es que es inentendible.
Seguimos hablando de que estamos en 2016, Lou Amundson.
Claro.
El otro día subió, no sé por qué, acabo viendo una foto en Twitter de él con su colección de camisetas NBA, que igual tiene, estuvo en 15 franquicias, puede ser. O sea, está claro que si a él le van ofreciendo sus pequeños contratos y jugando lo que juega, pues se va haciendo su dinero y coleccionando camisetas. Porque
sí, porque otra cosa... Porque lo que es jugar en cesto no juega.
Nada.
No. Jugador...
Wilson es el típico jugador que en los años 60, 70, cuando el baloncesto no es lo que es ahora, era un típico hombre grande que sí podía hacer algo porque era grande. Ya está.
Pero ahora... Y 29.
Ahora nada. Es que Amundson...
29 partidos, y lo hemos visto en partidos que salía antes que Serafín.
Sí.
A ver, si es que hay que reconocer que necesitamos a Amundson porque para agitar las toallas lo hace.
Eso es.
Es un show en el
es Calabrini de la vida.
Sí, sí.
Es que... Calabrini caía bien, este no.
Es que para que te caiga bien. Tiene el pelo más bonito de la plantilla, eso sí.
Por decir algo.
La temporada de Amundson se resume a su pelo. Porque otra cosa, yo en Amundson se ve claramente, y en los dos que vamos a hablar después, se ve claramente que ha habido un problema en la rotación este año, pero brutal. O sea, ¿por qué juega 29 partidos Amundsen? Que alguien me lo explique.
Supongo que tú querrías que jugase menos.
Sí, sí, o sea, cero. Cero.
Pues es que no sé, luego vamos a hablar de los otros dos y no me lo explico. Bueno, sí me lo explico un poco porque juega, es de interior. Interior y
sí, pero...
más exteriores.
Pero bueno,
Es que para eso saca más tiempo a Serafín.
O a Queen, o...
Nos ha sacado 1.600.000. Nos ha robado 1.600.000.
Y aquí me viene a mí 1.600.000 ya va lo mismo que hace Amundsen.
No, escúchame, que nos, pasearse nosotros por las tres, de... que nos den a nosotros tres la tercera parte de ese 1.300.000.
Sí, sí, sí. Y hacemos lo mismo. Es
que... o sea, y pasearte, tener
acceso a las playas de lujo, chavales.
Aquí vamos a enviar luego un tweet a Phil Jackson diciendo que te contrate, Sergio.
Que yo agito las toallas, vamos, de
lujo. Vea, continuamos porque como con Mujasic podemos hacer un podcast solo Mujasic y Amundsen, la catástrofe de los Knicks.
Sí, sí, sí.
Bueno, continuamos, quedan dos jugadores que solo han jugado dos partidos, dos jugadores que la afición más o menos despedía, sobre todo uno. El primero es el hermano de Giannis Antetokounmpo, jugador de los Bucks. Tenemos a Giannis Antetokounmpo. Ha jugado dos partidos y ha promediado 3 puntos. Jugador que juega en los Westchester Knicks, el equipo afiliado de los Knicks en la D-League, y que es un, se supone, no lo hemos llegado a ver, yo no puedo opinar mucho por D-League, pero un especialista defensivo, y venía un poco a aportar esa faceta defensiva que le falta un poco al equipo. Pero vamos, cuando se hizo el contrato de 10 días, ni un minuto, dos partidos. ¿Qué opinas, Lucas?
Bueno, lo que comentas, yo de D-League tampoco no veo nada de D-League, pero de Antetokounmpo pues conocíamos eso, sabemos que en el All-Star pues participó en el concurso de mates, un jugador atlético que venía a aportar pues en esa faceta que tú comentas y que tiene los genes Antetokounmpo, o sea, teníamos ganas de verlo, sí o sí, o sea, era un jugador en el que habíamos gastado esa ronda que comentamos antes y por lo menos una oportunidad, o sea, tampoco es cierto que en lo que ha jugado no se le ha visto... nada reseñable para mí, para mi gusto, pero es que apenas ha tenido incidencia en el equipo, o sea, llegó, se fue y ni nos dimos cuenta.
Es que, o sea, ¿para qué haces un contrato de 10 días a un jugador si luego no le vas a oportunidades? O sea, sí, es
sin sentido.
Es inexplicable. Sergio.
Pues lo mismo que Lucas, además incidir que cuando llegó Thanasis es que no estaba early por el tema de lo de la rodilla y el disparo. O sea que lo necesitaba sí o sí, porque para sustituir a Early algo ibas a hacer. Pero es que eso ha jugado dos partidos que se juega 3 minutos.
Es que...
3 minutos de la basura, es que no sé.
Es increíble que una temporada, que sobre todo a partir de enero, tan decepcionante por parte de los Knicks, no se hayan dado minutos a este tipo de jugadores. Es un jugador que tiene 23 años... y que puede ser una sorpresa, puedes llegar a ser un especialista defensivo.
Como fue Galloway el
año
pasado.
Es inexplicable, porque para el juego dos partidos, pues sin más, o sea, es un jugador que al final nos vamos a quedar con las ganas porque si no se han dado minutos esa temporada, no se le van a dar la que viene.
Nunca.
Claro, o sea, era esta.
Lo que comentábamos un poco el otro día con lo de Phil, que... Para mí lo peor de Phil es el inmovilismo, que creo que comentaba Joan el otro día. El inmovilismo con los fichajes, los contratos de 10 días que al final tiramos a la basura. Vale que las rondas de draft, pues Phil Jackson tiene bastante ojo para esas cosas y nos salieron dos muy buenos jugadores con muchísimo futuro, pero es que con los fichajes, o sea, capacidad de decisión con los fichajes y con los contratos estos de 10 días, nada, cero. Y además, si no es apuesta, pues no los tires, o sea, no los uses para nada.
Sobre todo porque hablamos también de 23 añitos, o sea, Antetokounmpo, o sea... Jugador que podría ser el Galloway, como bien decía Sergio, de esta temporada. Y que al final no lo ha sido, no porque él no quisiera ni pudiese, sino porque no se dan oportunidades. Inexplicable el tema Antetokounmpo. Si alguien quiere completar algo más, pero vamos.
Yo por Antetokounmpo no tengo mucho que decir.
No, ya está. Pasamos al siguiente, entonces. Y esto ya me cabrea más. Me cabrea más... Hablamos de Jimmy Fredetti. Dos partidos, 2 minutos y medio por partido, 3.5 puntos por partido.
Este quiero...
aunque sea a niveles muy bajitos, curioso, ha promediado más puntos que minutos. Sí. Cosa curiosa. Contrato de 10 días que se le ofreció. Jugó 2 partidos. Ese, el último lo jugó saliendo en el último cuarto con todo el Madison aplaudiendo, pidiéndole. Mientras Galloway se estaba haciendo un partido, Galloway, Calderón y Bulla sí que estaban haciendo un partido horroroso.
Horrible, sí.
La gente no paraba de pedirle, salió, se cascó un triple y le quitaron. Fredetti, adelante, Sergio.
Fredetti, lo conozco bastante, bueno, no lo conozco en persona, pero llevo siguiendo su carrera desde que llegó a Sacramento. A mí me parecía un jugador muy interesante, un microondas, ¿no? Que te podía tener una noche fantástica y te podía sacar, te podía hacer unos 20 puntos, 25 puntos con buenos tiros, pero no iba a ser un jugador para mí regular. Pero viendo lo que hace Saša Vujačić, pues hombre, yo le daría una oportunidad a Fredet, que algo más hará, porque además tiene 26 años y algo más te va a hacer, estoy seguro. Además que tiene mejor tiro que Vujačić,
mucho mejor, donde va a parar.
Eso es.
Lucas, ¿quieres añadir algo sobre Fedetti?
No, pues poco más. También otro sinsentido de la dirigencia de los Knicks, haber gastado un contrato de 10 días y no le vas a dar la oportunidad. Aunque es cierto que con 26 años, pues Fedetti ha ido dando un poco tumbos por ahí, ¿no? Toda la temporada con los Spurs, le cortaron, acabó en la D-League, la D-League con buenos partidos, pero ya creo que tampoco le veo nivel NBA. No sé qué opináis vosotros.
Yo sí que le veo. Yo soy bastante fan de Fredet y sí que le veo con nivel. No de titular, ni mucho menos, pero creo que en esta plantilla, en los 16 jugadores que hemos analizado entre el anterior podcast y este, tiene nivel y de sobra. Para ser un jugador de banquillo, anotador, que era lo que necesitábamos.
Respecto a Fredet, debatí con un amigo que es muy fan de la ACB. Y quedamos a la conclusión de que Fredet en la ACB sería Dios, por así decirlo. Sería un J.C. Carroll de la ACB.
Sí, sería tal cual. Es un jugador que tiene una facilidad para meter.
Eso es.
Pues ya las palabras de Durán, que decía que era el mejor anotador. Vale, yo no voy a ese punto, pero voy a que en esta plantilla Fredet es más útil que muchos de los que hemos analizado, sobre todo cuando llegas a esa bulla, 61 partidos, 25, promedio 15 minutos por partido, y Fedez 2 minutos y medio. Eso no es entendible.
En comparación con Vujačić, yo creo que pocos tienen que perder, o sea, en ese sentido.
Pero en fin, la misma posición, no sé. A mí el tema Fedez me ha dejado un poco tocado. Y luego ves a todo el Madison pidiéndolo, entra, mete un triple, lo quitas. Dale oportunidad, es una de las cosas que podrían haber animado esta temporada. Cuando se dio el contrato, la temporada ya estaba un poco en los suelos. Y yo me acuerdo de ver los partidos y mi ilusión también era a ver si juega Fredet y a ver si anima un poco el partido, pero es un jugador muy vistoso. Pero tanto Phil como Kurt no le han dado una alquiler de oportunidad, no le han visto lo que tenían que hacer. Y razones tendrían.
Creo que influye más Rambis que Jackson.
Puede ser.
Creo que es más culpa de Rambis que de Jackson, porque Rambis, no sé, bueno, ya hemos hecho la crítica a Rambis en el programa anterior, pero es que no le ha dado oportunidades a los jóvenes, excepto a Grant al final, pero a por sí no le ha dado tiros. Y Grant, pues hasta el final nada. Solo le ha dado oportunidad a los veteranos. Y yo por eso creo que es más culpa del señor Kurt Rambis.
Sí. Vamos terminando ya para no extenderlo más. Ya está analizado todo el roster de este año. Año un poco bastante decepcionante. Y esperemos que a los oyentes, a la audiencia, le haya gustado el análisis. Y que, bueno, recordad que si tienen alguna queja o si quieren dar su opinión, tienen tanto los twitters individuales que hemos dado al principio como el tweet de general de Soy Knickerbocker, y que también pueden dejar en la sección de comentarios, que lo responderíamos y podemos crear un pequeño debate por ahí. Así que por mi parte, poco más. Gracias a Sergio y a Lucas por estar otro día aquí. Espero poder estar con vosotros la semana que viene o cuando se volvamos a aparecer en un podcast. Y bueno, despedidos.
Pues nada, un placer volver a un podcast y comentar esa temporada que ha sido nos ha dejado un poco fríos, pero bueno, esperemos a partir de ahora seguir comentando buenas noticias, a ver si el verano nos trae algo de movimiento y algo interesante para Nueva York.
Bueno, yo también igual, esperemos que para el próximo podcast tengamos ya entrenador, que ya es un cachondeo esto, que haya buenos entrenadores y esté de vacaciones.
No se esté moviendo nada, esté de vacaciones en Nebraska. Cachondeo.
Pues bueno, tanto con Sergio como con Lucas, como con todos los oyentes, espero volver a encontrarse en el siguiente podcast, que esperemos que sea sobre nuevos fichajes o sobre mejores noticias que este análisis. Un saludo y nos vemos en la próxima.